El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
A las 3 y 7 de la tarde, saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra libre en el día de hoy, pero regresa con ustedes mañana. Un día lleno, pero lleno, de noticias. Comenzamos con un artículo del Washington Post que dice: mientras la miseria de Venezuela aumenta, los Estados Unidos enfoca ahora en el papel de Cuba. Vamos directamente a hablar tras la noticia con Esteban Gervasi, analista y consultor venezolano, y también desde Valencia, España, el economista Elías Amor. En este día, allá a las 9 de la noche, Elías, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Tras la Noticia.
Saludos, Tomás.
Vamos a empezar con Esteban. Esteban, ¿qué te pareció el artículo este? Porque empieza diciendo, antes de que se escapó de Venezuela el año pasado el teniente coronel Carlos José Montiel López, algunas veces se sentía como él estaba sirviendo a las Fuerzas Armadas de otro país. Su reacción a este artículo.
Bueno, buenas tardes, Toby. Un fuerte abrazo a ambos y a los oyentes. Conozco muy bien a ese coronel y a los militares que han desertado en su mayoría, y eso que narra el artículo es totalmente cierto. Ellos desde hace muchos años, desde el mismo momento que Chávez llega al poder, ya había un diseño de reestructurar todo lo que era el sistema de las Fuerzas Armadas Nacionales. La primera estrategia de Chávez fue desmoralizarlo internamente, dejar de ser una Fuerza Armada profesional a convertirla en un partido político y con beneficios muy directos. Si los oyentes, les recuerdo que Chávez en el 2000 creó un plan que se llamaba el Plan Bolívar 2000, que era que los militares ocuparon las calles de Venezuela a vender pollos, papas, verduras, ese tipo de cosas. Después los utilizó en la administración pública y luego simultáneamente lo iba penetrando con todo este estamento del castrismo. Y eso que narra el artículo, que es totalmente cierto, que es el cuerpo de ingeniería del ejército venezolano, que es uno de los realmente el componente más fuerte, porque es el que lleva todo el tema de las armas y el poder de fuego, está totalmente penetrado desde hace muchos años, no solo por el castrismo, sino por los rusos. Y eso es un tema que está muy vigente porque los rusos, que son los que consiguieron el gran negocio a través de los castros, de la venta de armas, han penetrado totalmente el ejército venezolano.
Así es, Esteban. Vamos paso por paso. Bueno, Elías, ¿qué te pareció el artículo? Porque dicen que aunque venían vestidos sin uniformes, se les tenía que llamar mi general, mi comandante, a los cubanos que estaban ahí. Muchos de los venezolanos de las Fuerzas Armadas fueron entrenados, los superiores, por lo menos de los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional, fueron entrenados en Cuba y después regresaron a Venezuela. Pero esta no es la primera vez que se escucha esto. Recientemente, cuando Tom Yamas, el presentador de la cadena nacional de los Estados Unidos, ABC, entrevistó a Nicolás Maduro, él habló de que había escuchado personas alrededor de su de lo que es el entourage, el círculo alrededor de Nicolás Maduro, que eran con acento cubano. Ese mismo día, las dos productoras, la productora general de Univisión Noticias y la productora de campo de Univisión Noticias, que se encontraban con Jorge Ramos cuando los botaron del país, los botaron de la entrevista, le quitaron sus equipos, dijeron que escucharon no solamente los acentos de los cubanos y ellos mismos, que son dos cubanas americanas, les preguntaron a ellos si eran cubanos y se reían, pero estaban diciendo, tú sabes, palabras y usando el lenguaje, vamos a decir, coloquial cubano, ¿eh? ¿Qué te parece este artículo?
Yo lo he estado leyendo y me ha gustado, la verdad, está muy bien documentado. Nosotros los cubanos del exilio, la organización que yo presido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los archivos cubanos que dirige María Berlau, la mayor parte de las organizaciones del exilio, sabemos desde hace años que la presencia de Ramiro Valdés en Venezuela era la demostración más clara de que Fidel Castro quería controlar el poder económico político en Venezuela al más alto nivel. La figura de Ramiro Valdés es absolutamente fundamental para entender ese fenómeno que Carlos Alberto Montaner califica como Cubazuela, ¿no? Que es el proyecto que Fidel Castro en vida lanzó con la idea de unir los dos países una vez que se perdió el apoyo soviético y empezó a llegar el petróleo a Cuba en grandes cantidades. Desde entonces, la llegada de cubanos a Venezuela ha sido más que evidente y lo sabemos, tenemos evidencias más que suficientes, y es lamentable cuando el ministro de Asuntos Exteriores cubano dice en Naciones Unidas que no hay cubanos en Venezuela. Él sabe que eso es mentira, que eso es falso, que hay médicos, que hay entrenadores, que están a las misiones, estos proyectos absurdos de Chávez, primero y luego de Maduro. En ese sentido, todo esto ya lo sabemos, todo esto ya lo sabíamos, y sabíamos que el control que hace Cuba de Venezuela es un control prácticamente de país imperialista que intenta dominar a otro para extraerle los recursos. Dicho esto, ¿cómo se acaba eso? Pues no es fácil, no es fácil porque hay intereses políticos, económicos, comerciales muy importantes. Venezuela es el principal socio comercial de Cuba. Cuba necesita imperativamente de los recursos que proceden de Venezuela. Ambos países se encuentran estrechamente relacionados con proyectos multilaterales en la zona del Caribe e incluso en América Latina. Y todo, desmontar todo eso, pues requiere una estrategia muy compleja, muy difícil de organizar. Yo creo que Estados Unidos ha dado los primeros pasos importantes para conseguirlo y que la presencia de Rusia es meramente simbólica. Yo creo que no hay que hacerle demasiado caso a lo que está haciendo Rusia ahora en Venezuela, porque yo creo que el régimen venezolano se encuentra en un momento terminal y la caída de Venezuela debe de significar también un proceso de reconducción de los acontecimientos en Cuba.
Esteban Gervasi, estabas hablando de los rusos que hace muchos años están ahí en Venezuela. Ya vimos los aviones Antonov, Ya vimos el arribo de un general de 3 estrellas. Ahí dicen que son unos ejercicios en conjunto, ya cuadrado hace tiempo. Si, las baterías, escuchamos las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, cuando habló con Lavrov referente al caso de este. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto pone en riesgo el regreso de la democracia en Venezuela porque ya los rusos están ahí?
Tommy, yo difiero mucho en la opinión de nuestro compañero que está en España. Yo creo que los rusos tienen muchísimo poder en Venezuela. La salida de Venezuela está muy lejos todavía. Estados Unidos cometió un error muy grave, casi un error capital, que fue buscarse unos aliados para la salida de Maduro, que estaban muy involucrados con el régimen. Y esto hay que dejarlo muy claro. La Asamblea Nacional de Venezuela...
Dale para atrás, dale para atrás. Dale rewind. Vamos a decir las personas por nombre, porque yo sé de qué hablas tú.
No, pero lo voy a decir con nombre.
Yo sé de lo que hablas tú, pero los radioescuchas no lo hablan. Y recientemente se ha escuchado de que tanto Juan Guaidó como miembros de su partido han dicho que no tienen ningún problema con miembros del régimen de Maduro tener participación en unas elecciones libres.
Claro, pero voy inclusive más atrás, porque el problema más grave que yo veo ahí es que la Mesa de Unidad Democrática, que encabezan los cuatro grandes partidos, uno es que lo encabeza Henry Ramos, el otro Julio Borges, Manuel Rosales por un nuevo tiempo y Leopoldo López por Voluntad Popular, han sido cómplices de los 20 años del régimen de Chávez. Ellos, como en Venezuela hay un dicho, cría cuervo y te sacarán los ojos, ellos cuando son útiles, están al lado del régimen, participan en elecciones, avalan ciertas políticas, cuando el régimen los necesitaba desechar, los desechó y vemos el caso de Leopoldo López que ya cumple 5 años preso, vemos el caso de Rafael Ramírez, que era como hijo de Chávez, huyendo, que es un ladrón, un bandido, pero que vive en Europa, vemos el caso de la fiscal, Luis Ortega Díaz, vemos el caso de todo esto.
Manuel Rosales, que estaba ahí al lado de ellos también.
Claro, pero voy al caso. El error más grave, el error capital que comete la administración Trump, es que la inteligencia de este país, yo soy ciudadano americano y lo veo claro, para que los oyentes lo escuchen, cometió un error, que no vieron con quién se aliaron. Entonces, estamos viendo ahorita una operación financiera no una operación libertaria en Venezuela. Y eso es lo que ha trancado luego. Otro error que cometió Guaidó es que tenía que haber creado un gobierno de unidad nacional, de transición, con todos los actores principales, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Andrés Velázquez, todo el mundo que estaba alrededor.
Y sin embargo, todos han sido de Voluntad Popular.
Todos han sido escogidos a dedos, personas muy ligadas a un entorno muy cuestionado en las administraciones, inclusive de la oposición en alcaldías y gobernaciones, como el caso de Capriles, que está involucrado en la corrupción de Odebrecht, directamente, no porque Esteban Gervasi lo está diciendo, sino que el fiscal que lleva el caso, el Lavallato, en Brasil, cuando interrogó al vicepresidente, al presidente de Odebrecht, lo nombran directamente. Y él aparece en el juicio que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, cuando se juzgó y se sentenció a Maduro a su destitución y además a pagar una multa de $32 mil millones. Entonces, cuando tú te buscas unos aliados, es como que si tú vas a liberar Cuba y te vas a buscar en Cuba a los aliados de Raúl Castro o de Fidel Castro o del régimen de Castro por 60 años. O sea, tú nunca buscarías a esa persona para salir. Tú puedes utilizarlos, tú puedes en un momento apalancarte en ellos, tú puedes traer información de inteligencia, tú puedes obtener información vital para una jugada, pero tú nunca vas a reposar toda la estrategia, poner todos los huevos en una sola canasta. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Leopoldo López, le recuerdo a los oyentes, que está en su casa, preso, secuestrado. Él no puede dirigir a control remoto a Juan Guaidó. No podemos permitir que personas como Julio Borges, que se opusieron a las sanciones de Estados Unidos por años, mientras nosotros buscábamos las sanciones y ellos mismos venían a oponerse a las sanciones, hoy sean los que lideren la salida de Maduro, porque no lo vamos a lograr. Y yo lo digo claramente, que todo el estamento político del Senado y del Congreso de los Estados Unidos está totalmente engañado. Y los aparatos de inteligencia deben actuar ya y prender las alarmas y decir, señores, nos equivocamos. Tenemos tiempo de rectificar, porque si no lo hacemos, esta agonía se va a alargar y va a ser traumática la salida de Maduro, si es que se logra la salida.
Damos paso ahora mismo a Elías Amor para que nos hable también. Elías, ¿qué pasa si mañana se cae Venezuela?
Bueno, yo creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo en mi otro contertulio.
Y especialmente para Cuba, punto, ¿eh? Lo que digo es que...
Sí, que el punto es que el problema más importante para Venezuela es el régimen castrista. Es decir, yo creo que lo más grave que tiene que resolverse es la penetración muy profunda que tiene el régimen castrista, el castrismo como ideología y como proyecto político que pretende detraer recursos de Venezuela, y mientras eso no se resuelva, lo demás yo creo que pasa, digamos, que a un segundo plano. Tanto es así que si Venezuela mañana dejara de enviar petróleo a Cuba, y Cuba tiene que acudir a los mercados mundiales a suministrarse de petróleo, tendría que movilizar del orden de unos 100 mil millones de dólares aproximadamente para poder hacer frente a las compras del petróleo que en este momento transfieren desde Venezuela a unos precios módicos. Y esa capacidad para acceder a los mercados mundiales con condiciones financieras no la tiene Cuba. Carece de circulante, carece de crédito, no tiene ninguna posibilidad de acceder a la financiación ordinaria, y evidentemente eso haría que la economía cubana entrase en una situación muy parecida o bastante parecida a la del periodo especial. No tendría lógicamente las mismas repercusiones, pero sería dramática. Por eso es por lo que el principal problema de Venezuela se llama régimen castrista. A mí no me gusta cuando hablan de que los cubanos están en Venezuela. No, están los castristas. Porque habemos muchos cubanos que estamos en contra de que los castristas entren en Venezuela. Y yo creo que esa distinción es muy importante y la quiero transmitir aquí a todos los que nos están oyendo en Cuba, porque esa diferencia para mí es fundamental. Somos muchos los cubanos que vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela, pero evidentemente los que no somos castristas.
Totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas personas aquí. Yo nací en los Estados Unidos de padre cubano y estoy en contra del régimen castrista y estoy en contra del régimen en Nicaragua, y estoy obviamente en contra del régimen de Maduro. Hay muchos cubanos acá, en Miami también, en España, en diferentes partes del mundo, y no solamente los cubanos, sino tantos otros países que se han unido a la lucha en contra del comunismo. Esteban, vamos contigo porque tú eres prácticamente un cubano adoptivo aquí en Miami. La situación en estos momentos, se ve que muchos, vamos a decirlo de esta manera, muchos analistas políticos y muchas personas critican que el señor presidente interino Juan Guaidó está de gira alrededor del país, que dijo que el 23 de febrero iba a entrar la ayuda humanitaria. El pasado sábado se cumplió un mes desde que no entró la ayuda humanitaria. Sin embargo, han arrestado a su jefe de despacho, pero no ha habido esa muchos dicen que debe haber un tipo de enfrentación, que él debe ir a Miraflores o debe ir a un lugar y decir, Nicolás Maduro, tú tienes mi posición, yo soy el presidente interino reconocido por 50 países, la Asamblea Nacional de Verídica también está ahí, el magistrado del Tribunal Supremo también está ahí.
Fíjense, primero quería, estoy 100% de acuerdo con la acotación que hicieron del castrismo y los cubanos. Yo siempre digo castrismo y nunca digo cubano, porque el pueblo cubano es un pueblo de los pueblos más nobles que conozco. los cubanos que conozco en esta ciudad son gente trabajadora, construyeron la Florida, son gente noble, ya las generaciones nuevas han formado líderes, no solo políticos, sino empresariales, educacionales, deportivos, musicales, artistas, por todos lados. O sea, eso es importante, que el pueblo cubano se sienta orgulloso de su gentilicio y que una casta de ampones como los Castro no se apoderen nunca ni de sus símbolos, ni de sus banderas, ni de su gentilicio. Ahora, el punto tuyo, que es importante, es que el problema con Guaidó es que se vendió una alta expectativa. Y en Venezuela, yo esta mañana lo decía a un canal europeo, que en Venezuela hay un gran defecto, que hay una solidaridad automática, que a veces es tan dañina o peor que una mala intención, porque todos queremos salir de Maduro, pero eso no quiere decir que le demos un cheque en blanco a los que pretenden salir de Maduro. Nosotros tenemos, como venezolanos y como comunidad internacional, que exigir. Y Guaidó hizo una planificación pensando y subestimando al enemigo. Los Castro en Venezuela tienen una base de operaciones. Venezuela es su fuente de ingreso, pero además es la base donde en Cuba no se puede hacer, que el trasbordo del narcotráfico, de todo su droga, la legitimación de capitales, pero además Cuba participa en todo lo que es la venta de suplementos a Venezuela, desde equipos médicos, equipos para asfalto, carretera, cosas que Cuba no fabrica. Yo me acuerdo que en Venezuela se vendieron una época 25 tomógrafos alemanes que decían Made in Cuba. Eso es mentira, en Cuba no hay fábrica de tomógrafos alemanes. Entonces, eso es que la gente tiene que entender que, estoy de acuerdo con Elías, que si Venezuela deja de suministrarle ingresos por vías extraordinarias, vía petróleo a Cuba, Cuba entraría en una crisis. Pero yo sigo insistiendo que no solo la tiranía en Venezuela la sostiene Cuba, los Castro, la tiranía en Venezuela la sostienen la FARC, el ELN, los grupos como Hezbollah, Hamas, hay mafias.
Totalmente de acuerdo contigo. Nos tenemos que ir porque ya marca la pauta, pero Esteban Gervasi y Elías Amor desde Valencia, España, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque. Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 3:34 de la tarde, ahora cambiamos de tema aquí en Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que regresará mañana de costumbre. Pero cambiamos de tema después de tener esa conversación con Elías Amor desde Valencia, España, Esteban Gervasi, referente al artículo del Washington Post. Y ahora nos vamos a un tema más refrescante, porque debemos siempre de felicitar a esas personas que hacen tanto por mantener y apoyar una democracia y asegurarse que las personas alrededor del mundo sepan lo que es vivir en democracia. Y para mí es un placer muy contento de tener a una persona que no solamente es una colega, porque la molesto muy a menudo, sino también porque somos amigos. Y es nuestro orgullo a esta chica colombiana, que es la directora de comunicaciones y prensa para los medios hispanos del senador Marco Rubio, Laura Ortiz. Laura, muchas gracias por estar con nosotros acá.
Ay, Tomás, qué lindo por tus palabras. Un saludo para ti y para todos tus radioescuchas.
Para las personas que están escuchando este programa, están preguntándome, bueno, ¿qué es lo que hace la directora de comunicaciones y prensa para medios hispanos para el senador cubano-americano Marco Rubio? Porque el senador cubano-americano Marco Rubio no es, es uno de 100 senadores, pero aparte de eso, es un senador que a muy corta edad y muy corto tiempo ahí en el Senado de los Estados Unidos, se ha convertido en una persona muy, pero muy poderosa. ¿Qué es lo que haces y cómo haces para brindar el mensaje del senador?
Bueno, indudablemente ha sido un senador que ha dejado su huella marcada acá en el Senado. Y lo primero es hacer que su mensaje llegue a toda la comunidad hispana, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica y en Europa. Creo que ese es el objetivo y siempre ha sido mi meta, que todo mundo sepa los proyectos del senador, la legislación que estamos haciendo, los esfuerzos en temas de derechos humanos, de democracia. Esa creo que es la postura más importante y el mensaje que trato siempre de promulgarle a todos los latinos.
En todo esto, Laura, ¿con cuántos periodistas hablas diariamente?
Dios mío, pero es que tú como periodista vales por 10, Tomás, regalado. Creo que a diario por ahí hablo promedio de 5 a 10. Es una comunicación constante. Siempre trato de que los periodistas sientan en mí un recurso que a quien pueden recurrir siempre. Y es lo más importante para mí, tanto estar disponibles para ellos, para que ellos, uno, entiendan el mensaje de mi jefe, y dos, sepan el por qué estamos haciendo lo que hacemos.
No importa si estás en el metro, no importa si estás desayunando. Yo sé que yo te molesto muy a menudo y muy temprano y también muy tarde porque hacemos el 12:00 de la noche. Pero trabajar, mira, para que las personas sepan un poco de ti personalmente. ¿Naciste en qué parte de Colombia?
Yo nací en Bogotá.
¿Y a cuántos años te mudaste para lo que es ahora el condado de Miami-Dade, porque has vivido en diferentes partes de acá también?
No, siempre he vivido en el Doral, corrección. Okay. Desde el 2001 vivo en el Doral, orgullosamente de esa ciudad hermosa que he visto crecer con mis propios ojos y siempre con un amor profundo por Colombia, pero también muy aferrada a los Estados Unidos y con total gratitud a este país que tanto a mi familia como a mí nos ha brindado tantas oportunidades.
Pensaba que vivías en Kendall un tiempo, pero bueno. Y haces así y de pronto primera vas a estudiar en Washington, ¿verdad?
Sí, señor. Después de haber estudiado en el programa de honor de Miami-Dade College, me vine a estudiar en George Washington. Estudié Relaciones Internacionales y desde ese entonces nunca he vuelto a Miami para vivir. Voy con frecuencia. Mi familia vive en Miami. Y claramente la conexión con Miami, no solo porque trabajo con el senador de la Florida, pero también porque es parte de mi vida y siempre lo será.
Bueno, para que sepas, aquí en la cabina, aunque siempre detrás de las cámaras y ahora detrás de los micrófonos, está tu querido amigo que siempre está conmigo, que te manda un beso y un abrazo siempre.
Un abrazo para Rudy también, que él sabe el cariño y el respeto que le tengo. Aparte de que es un trabajo el de camarógrafo que muchas personas no valoran, más que nunca creo que es importante recalcar ese premio que te dieron, Rudy.
Gracias.
Y sabes que te quiero y te aprecio profundamente.
Por aquí también te queremos mucho, Lauri. Te queremos mucho, te recordamos siempre con mucho cariño.
Viste, lo has cambiado, a Rudy se ha puesto tan rojo como un tomate. Laura, dame hacerte una pregunta. Vamos a decir, lo que es el schedule, lo que es la agenda del senador Rubio está bien fuerte. Porque si no son los comités, son las reuniones. Si no son las reuniones, siempre lo quieren tener en las cadenas nacionales, sea un domingo, sea un sábado, sea un lunes, sea un martes, sea cualquier día. Y obviamente el senador también tiene una familia, y una familia extensa, vamos a decirlo de esa manera. Y aparte de eso, pasa tiempo con su esposa, con Janet. ¿Cómo es eso de que te llaman a ti, Tomás Regalado de Radio y Televisión Martí, y dicen, necesito entrevistar al senador? Y después te llama Tucker Carlson, llama ahí a la oficina y dice, Tucker Carlson, que es el presentador del programa de Fox News, y dice, necesito al senador. Llama George Stephanopoulos, llama Gustavo de NTN 24. ¿Cómo cuadran esas tantas entrevistas? Porque tampoco una persona también se va un poco cansar de hablar también, porque el senador también es ser humano y se cansa también.
El senador es un ser humano y me gusta mucho que recalques eso, porque hay veces a ciertas personas se les olvida que él igual tiene una familia, él igual tiene una vida privada, que claramente la ha hecho su vida pública por ser senador, pero el agendar todo el tema de su agenda, tanto acá en Washington como en Miami, en el estado, es una tarea muy compleja, que claramente la tomamos muy en serio porque el tiempo de él es muy limitado, como recalcaste. Eso, nosotros manejamos la agenda de él casi con un día de anterioridad y tratamos siempre de ser lo más concisos en entrevistas cuando tenemos, si son 10 minutos, trato siempre de cortarlo, pero pues como tú bien lo conoces y bien sabes, él es una persona que cuando está con los medios le gusta hablar, le gusta ser claro y suele extenderse en muchos puntos que pues igual es parte de su mensaje que siempre trata de promulgar a la gente, pero es una agenda muy compleja que igual el equipo de operaciones lo hace y Dios mío, me les quito el sombrero.
Sí, porque aparte de eso, ahora el senador, después de unas palabritas con un cierto vice segundo encargo dictador, ahora tiene también una seguridad también arriba de todo eso. So, también hay que lidiar con todas esas cosas. So, ¿cuáles son los pasos de Laura Ortiz hacia el futuro? Porque de Bogotá a Doral, de Doral a estudiar a la universidad allá en Washington, trabajar por el congresista, que no mencionamos esto, Carlos Curbelo, por un tiempecito, si mal no recuerdo, y después brincar a trabajar al senador con el senador Marco Rubio. ¿Estás esperando un día para que un senador aspire para un cargo aún más grande o... después de esto, ¿piensas seguir en lo que es otra parte de las comunicaciones o un día te unes al equipo de nosotros a hacer las entrevistas a los políticos?
Ay, tan lindo. Mi futuro es con el senador Rubio. Yo, la verdad, me siento muy amena con el equipo y mi futuro es con él. Estoy 100% comprometida con su agenda, con lo que estamos haciendo por Latinoamérica y mi futuro es con él.
Laura, muchas gracias por estar con nosotros acá en este programa Tras la Noticia. Te molestaré de todas maneras, te molestaré más adelante en el día, porque sé que si no son anuncios de sanciones, son anuncios de otra cosa y notas de prensa y muchas otras cosas, ¿eh?
Tú sabes que mientras haya democracia en este país, nosotros no pararemos, así que siempre adelante. Un abrazo.
Abrazos a Laura Ortiz, la directora de comunicaciones para medios y prensa hispana de el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio. Amigos, en estos momentos tendremos ahora más informaciones, porque hay que decirlo, saben que un corresponsal del periódico El País, que se encontraba en Cuba por más de 5 años cubriendo el tema de Cuba, ha sido expulsado de la isla, todo porque escribió un artículo que no le gustó al régimen. Así es. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿No decían ellos que estaban, que iban a haber reformas, que hay cambios ahora con Miguel Díaz-Canel? ¿No decían que que Cuba ha cambiado? Bueno, les digo en estos momentos, no ha cambiado. Raúl Castro sigue como el primer secretario del Partido Comunista, que significa en la Constitución la primera y ahora esta, que el partido es el que rige sobre todo, él es el que manda en estos momentos. Pero Héctor Chamis, luego de 5 años como columnista semanal del País, ha decidido prescindir de sus servicios de inmediato. Eso ocurre 24 horas después de que su columna, que revelara el tráfico de personas y el trabajo forzoso y la exploración de misiones de médicas del régimen cubano, se le comunicó por medio de una llamada telefónica y argumentando razones de estrategia digital, el momento y el burdo efusismo no hacen más que resaltar lo obvio. Aquí, esto se acabó. Y para hablar con una persona que tocó el tema de más médicos con el presidente Jair Bolsonaro recientemente, durante la convención y reunión de ProSur, se encuentra con nosotros la promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo. Rosa María, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en este programa Detrás de la Noticia.
Muy buenas tardes.
Rosa María, has escuchado, casualidades de la vida, lo que ha ocurrido en estos momentos, que el país adopte una forma de censura por contar la verdad del régimen de Cuba, por el artículo este de Más Médicos. Pero tuviste la oportunidad de hablar directamente con Jair Bolsonaro y ahí le hablaste sobre la semiesclavitud, sino esclavitud completa, de los galenos cubanos que estaban en Brasil, ¿no?
Así es, conversamos sobre la situación, no solamente de los cubanos que estaban en Brasil bajo el programa Más Médico, sino también sobre la situación de todos los profesionales de la salud y profesionales en general, o técnicos que el régimen cubano envía en sus misiones y que realmente tienen que vivir en el extranjero bajo condiciones que clasifican dentro de los términos que Naciones Unidas tiene concebidos como esclavitud, es decir, personas que no pueden casarse en el momento y con la persona que determinen, personas que reciben 1%, que a veces hasta el 10% del salario real que les paga el Estado en donde estén, personas que no tienen pasaporte, que tienen limitada su libertad de movimiento y personas que, como sabemos todos, también viven en condiciones de chantaje si deciden terminar su compromiso con el régimen o su compromiso de trabajo y condiciones de chantaje que los obligan en muchos casos a no poder regresar a Cuba a pesar de poder estar enfrentando situaciones familiares o tener hijos miembros de la familia enfermos y que además después son también castigados y no pueden salir del país. Todo esto estaba expuesto en el artículo que publica Héctor Chamis en El País, pero es también de lo que conversamos con el presidente Bolsonaro, en su caso, también comentándole sobre la necesidad de ayuda para la comunidad cubana, en especial la comunidad médica cubana en Brasil.
También en esa reunión estuvo el canciller Araújo. Obviamente las conversaciones fueron aún más de lo que es la parte de los más médicos, ¿no?
Sí, por supuesto. Estaban varias personas del gabinete, en especial, y de manera muy relevante, el canciller Araújo, que también ha mostrado interés en la situación de los médicos y básicamente se abre un canal de conversación para ver, entre otras cosas, las maneras en las que se puede ayudar a los médicos que se han quedado en Brasil después del cambio con el programa Más Médicos.
Rosa María Payá, muchas gracias por estar con nosotros acá en Tras la Noticia, ¿eh?
Muchas gracias, estamos al lado. Un gusto estar con ustedes.
Y de nuevo la escucharán a ella todos los fines de semana acá en el programa Usted Decide, Tú Decides. La promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, acá en Tras la Noticia. Amigos, seguimos con más noticias, ya que hace apenas unos minutos llegó un comunicado de la oficina del senador demócrata cubano-americano Robert Bob Menéndez. Aquí es, el senador Bob Menéndez, miembro más alto del rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, hoy envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo, urgiéndole determinar si los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua deben enfrentar sanciones establecidas por la ley para contrarrestar adversarios de América a través de sanciones, CAATSA, por sus siglas en inglés, por llevar a cabo transacciones sustanciales con los sectores de inteligencia y defensa Rusia. Después de que aviones y tropas rusas aterrizaron en Caracas, Venezuela, durante el pasado fin de semana, la solicitud del senador se basa en un reporte mandatorio que la Agencia de Inteligencia y Defensa, la DIA, por sus siglas en inglés, envió al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el que se describe la venta de equipos militares rusos, apoyo de mantenimiento, entrenamientos, despliegues navales y aéreos, así como posiblemente cooperación de inteligencia. Las palabras del senador fueron: este reporte indica que Rusia es el primordial aliado de seguridad para Cuba, Nicaragua y Venezuela, escribió el senador Menéndez. Pido que comparta su evaluación general con respecto a posibles sanciones aplicables a estas transacciones de forma clasificada de ser necesario entre la Federación Rusa y estos tres países. La carta específicamente señala tras transmisiones entre Rusia y los tres países latinoamericanos con acuerdos para adquirir material y partes militares rusos, transportes blindados, tanques, aviones de carga y helicópteros de ataque. La misiva fue mandada luego de que múltiples reportes de prensa confirmaron que dos aviones militares rusos con 100 oficiales militares a bordo llegaron a Venezuela como parte de la continuidad cooperación militar entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. El Congreso aprobó abrumadoramente las sanciones obligatorias establecidas en la ley CATSA en el 2017 para responsabilizar a Rusia por sus acciones desestabilizadoras en contra de los Estados Unidos y otros países del mundo. El senador Menéndez ha liderado los esfuerzos para señalar a la administración Trump por negarse a implementar diversas provisiones de la ley a pesar de la contundente evidencia de las acciones de Rusia o su representación que han violado la ley CATSA. Palabras de una nota de prensa por parte de la oficina del senador Bob Menéndez. Obviamente, lo que estábamos hablando al principio con Esteban Gervasi y Elías Amor, hay mucho todavía con qué hablar y tendremos obviamente reportajes en el noticiero de las 5 de la tarde, también en el noticiero de las 6 de la tarde de Televisión Martí y obviamente en el noticiero de las 10 de la noche, cual tengo el placer de presentar. En ese noticiero, en el día de hoy, tendremos con nosotros al principal magistrado de el Tribunal Supremo o ilegítimo de Venezuela, que es el magistrado, le digo ahora mismo, disculpen, el magistrado Miguel Ángel estará con nosotros. Él es, disculpen, para asegurarme, porque no quiero decirle una cosa, él va a estar con nosotros. Él es Miguel Ángel Martín Tortabú. Él es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en estos momentos. Él estará con nosotros a las 10 de la noche en vivo desde Colombia para hablar sobre tantos temas. Frente a él y a los otros miembros del TCJ de Venezuela también se encuentra la demanda por parte, por un grupo de cubanos médicos que estaban en Venezuela y pudieron escapar de Venezuela y se encuentran unos en los Estados Unidos, otros se encuentran en Colombia y fueron parte de lo que era el Más Médicos convenio entre Cuba y Venezuela por el petróleo, el cambio del petróleo y todas las cosas. Eso estará con nosotros a las 10 de la noche, pero obviamente muchas cosas de qué hablar. También pudiéramos tocar el tema de lo que está ocurriendo en las páginas de radio y televisión Martí.com. Obviamente les damos aquí las felicitaciones a Vanessa, Vanessa Cardona, que es la nueva presentadora en el nuevo noticiero de Televisión Martí, el noticiero digital que sale a partir de las 12 de la tarde y por Facebook y Facebook Live y también por YouTube y Twitter e Instagram. Eso es otra de las informaciones para darles a ustedes. El Departamento de Estado también ha anunciado en este día mucha información referente a ayuda humanitaria hacia Venezuela y también hacia otros países. Dicen en estos momentos que están todavía cooperando con mucho más información para tratar de que llegue esa ayuda humanitaria que se encuentra en el centro de acopio del Puente de las Tienditas. Bueno, están haciendo todo lo posible para ver si en cualquier momento u otro tendrán lo que es una ayuda y respuesta para cuando finalmente va a entrar esa ayuda humanitaria. Amigos, a las 3:57 de la tarde nos despedimos acá del programa Tras la Noticia. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Saben que mañana Cari Roque regresa. Muy buenas tardes. Nos vemos en el noticiero de las 6 y de las 10 del noticiero Televisión Martín.
Mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.